Welcome to The Ether. Today is Wednesday, March 23rd, 2022. This episode of The Ether is brought to you by Talus. Talus Protocol is the NFT platform for independent artists on Terra. Talus helps to provide artists with the tools and resources needed to transition from traditional art into the NFT world. With their V1 launch coming soon, Talus will be the place to see real-world art reflected on Terra. Be sure to join their Telegram and follow Talus on Twitter for updates on their roadmap, validator, and other Talus news. Find your next favorite artist on talus.art. This episode of The Ether is also brought to you by Orbital Command, a community validator on Terra dedicated to educating, expanding, and promoting the Lunatic community. Follow Orbital Command on Twitter using the link in the show notes to receive regular threads on Terra protocols and yield strategies, news, resources, and Twitter space discussions. You can also support their community efforts by considering them next time you're delegating or redelegating your Luna. Find out more at orbitalcommand.io. Terra Spaces appreciates the support from all our sponsors. Today on The Ether, Anchor Prop 20 with Terra Nuestra. This one's in Spanish. Let's take a listen.
Hola, gente, ¿cómo están? En unos pequeños minutos empezamos. Gracias por venir con tan poca anticipación. Tan poca anticipación, no. Cero anticipación.
Eso iba a decir yo. ¿Cuál anticipación les dimos?
Ninguna.
Pero sí, gracias a todas las personas que se están uniendo. Y pues en realidad por responder al llamado de emergencia casi.
Hola Eli, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien ahí o no?
Sí, se escucha perfecto.
Buenísimo.
Sí, se te escucha perfecto.
Bárbaro.
Mils está desde el perfil de Terra Nuestra, entonces no se preocupe, no lo dejamos por fuera.
Bueno, parece que hay bastante gente interesada en la propuesta número 20 de Anchor, che. Se está sumando bastante gente sin anticipación, como dijimos. Me gusta.
Sí, queríamos intentar ver cómo salía esto, si de pronto se unía gente, si no, si terminábamos hablando los cuatro, como siempre. Bueno. Hola Tommy, hola Noah, hola G. Bueno, ahí estoy saludando a los que medio conozco y a los demás espero conocerlos en el camino.
Hi Do, welcome. No, mentira.
No te pongas a jugar con el que está de mal genio, se despertó del lado erróneo de la cama.
Sí, sin dudas, haciendo ruido desde temprano. Pero bueno, lo importante es que nos dio para debatir, para charlar y para comentar un rato, ¿no?
Total, incluso en Terrabytes lo cubrieron esta mañana. Pues son muchas cosas, ¿no? Por un lado también Pete se puso como a decir que él estuvo en las fuerzas militares y que si él había participado en distintas cosas y de ahí salió como la imagen de él en el ejército, y bueno, yo no sé si de pronto se acordó de esas épocas, y por eso estaba como de mal genio.
Terrible esa foto.
Yo pensé que era una impostación nueva de Christie, pero parece que es real.
Es real, sí, es yo real, también le pregunté, real. Sí, yo le pregunté a Christie, yo le dije, hey Christie, ya, en serio, bájale. Y me dijo, no, pero si esa sí es cierta. Y yo, ay, perdón.
Bueno, yo ya compartí el Space por todos los recursos que tenía a mano, ¿no? Lo compartí en algunos grupos de Telegram, ya lo acabo de retuitear. Vamos esperando que se sume más gente, ¿no?
Sí, yo creo que démosle 2 minutos y arrancamos.
Dale. Déjame que yo también retuitee. Y ahí luego, en 2 minutos arrancamos.
Perfecto. De todas maneras, esto después queda grabado, así que lo podemos compartir para que los que no puedan estar ahora lo puedan escuchar.
Perfecto.
Si escuchan una jauría de fondo, soy yo. No sé qué está pasando hace media hora, pero están todos los perros del barrio súper alborotados. Algo debe estar pasando.
Eso me dio muchísima risa porque te iba a decir, ¿de qué estás hablando si tú solamente tienes gatos? Yo, ¿qué?
¿Ya los escucharon o también ya los han visto en alguno de los podcasts que hicimos? Siempre están ahí presentes dando vueltas. Por ahora no ladran, por suerte.
Sí, yo ya me iba a preocupar. Yo, ¿cómo así? ¿Qué está pasando ahí? Tino, tienen problemas de personalidad.
Bueno, me acuerdo una llamada que hicimos un día que en un momento dijiste, che, alguien tiene un bebé llorando. Y no, eres uno de mis gatos.
Eso es
El
cierto,
gatito.
sí, esa parte la tuve que cortar, pero yo dije, oigan, hay un niño llorando, y Tino sale con, no, es mi hijo, y yo, ve, yo no sabía que tenía hijos, y sale el gatito.
Sí, ahora no son míos, pero sí escucho que están ladrando. Siempre los perros anticipan a estas cosas. Va, a estas cosas, no sé a qué cosas, pero sé que ellos siempre tienen ese sentido que los hace estar, darse cuenta antes que nosotros de que algo va a pasar, ¿no?
Sí, eso es cierto. ¿Quién sabe qué están anticipando? Ojalá que sea que el precio de Luna se va a un nuevo ETH.
Sí, esperemos que sea eso. Bueno, al final creamos un space diciendo que íbamos a hablar de la propuesta 20 de Anchor y terminamos hablando de nuestras mascotas. Fue todo un engaño.
Sí, solamente era para hablar con ustedes. No, mentiras, nos pasó casi que con lo mismo. Con Néstor empezamos hablando de llaves y terminó siendo como interesante la charla. Entonces, téngannos paciencia, tenemos un poco de... somos dispersos.
Sí, con la cantidad de novedades que hay, cada día está más difícil concentrarse, pero bueno, ahora nos vamos a concentrar, vamos a charlar un poco sobre qué es esta propuesta 20 de Anchor, por qué es tan importante y lo que a mí me llamó la atención en un principio, ¿no? Que venía pasando bastante, bastante desapercibida.
Sí, totalmente. O sea, no se hablaba nada hasta, no sé, hace 2 días más o menos que se empezó a mover bastante. Pero sí, la verdad que venía por debajo de la manga la cuestión.
Sí, no entiendo por qué, si igual le tratamos de dar difusión desde Terabytes la han cubrido como unas 3 veces y también desde las roundtables con Joseph, lo cubrimos en español, lo cubrimos en inglés, pero igual no sé si de pronto la gente se quedó con la propuesta 18 y sigue siendo como tan discutida que como que no tuvieron el tiempo de adaptarse y de mirar qué estaba pasando con la propuesta 20.
Claro, casi que podríamos decir que la gente tuvo resaca de gobernanza. Entonces no quería saber más nada.
Bueno, y es que también con la propuesta 18 hubo una participación sin igual, hubo un debate espectacular. Yo nunca había visto... Bueno, muy pocas veces he visto a la comunidad tan activa y tan apasionada con todo eso.
Totalmente, totalmente. Se involucró un montón de gente. O sea, todo el mundo tuiteando al respecto. Se movió muchísimo la comunidad para la propuesta 18. Y bueno, se acordó tarde para la propuesta 20, pero en buena hora que al menos se haya hablado estos últimos días.
Imagínate si no habrá sido importante que se inventó una nueva forma de resaca.
Claro.
Bueno, Mills se quiso unir también desde su perfil. Hola, Mills, ¿nos escuchas?
Y acá estoy. ¿Cómo andan, chicos? Perdonen que llegué tarde. Armé el space y atendiendo los temas. Pero acá estoy. ¿Y cómo van? ¿Ya estuvieron contando de qué se trata la proposal o directamente ya hablaron de todos los secundarios?
Estamos hablando
Estamos.
a
Ya
todos.
estamos cerrando, claro.
Estábamos hablando de perros, de gatos y también hablamos de un nuevo concepto que es resaca de
Sí, eso lo
gobernanza.
escuché.
Eso es todo lo que hablamos.
Bueno, buenísimo. No sé si, bueno, pero entonces vos, Tino, que te armaste ese hilo que estuvo muy piola, ¿por qué no contás a todos los que están acá? Porque por ahí algunos no conocen el detalle de qué se trata esta proposal, si podés hacer un resumen, así los oyentes se ponen en tema.
Dale, perfecto. Arrancamos entonces. Bueno, reservas de Anchor, tesoro de Anchor, tasas de Anchor, son temas que venimos discutiendo hace un montón y, como bien comentábamos en un principio, la comunidad se movió mucho con el tema de la propuesta 18, que fue rechazada. La tratamos en un podcast de Terra Nuestra, dimos nuestras opiniones, debatimos un rato. Pero bueno, ya sabemos que era la discriminación de las tasas de acuerdo a la cantidad que vos habías depositado. Obviamente, la comunidad se unió, elevó su voz y dijo, no, esto no lo queremos, no es la manera que nosotros pensamos en que hay que volver a Anchor sustentable, hay que ir por otro lado. Y un par de días, 5 o 6 días después, ya teníamos la propuesta 20, que encara la sustentabilidad de Anchor o pretende lograr una sustentabilidad de la tasa de Anchor diferente, ¿no? Con un par de ratios, con un par de distintos porcentajes, busca que la tasa de Anchor sea sostenible en el tiempo y que sea sostenida justamente por el tesoro de Anchor, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esta tasa, esta nueva tasa? Sería una tasa semidinámica. Semidinámica, el prefijo semi está o aparece en esta propuesta porque hay ciertos límites. No es que de repente vamos a dejar libre a lo que hay en el tesoro la relación con la tasa. No, la propuesta es la siguiente. Bueno, para que la variación del tesoro de Anchor impacte sobre la tasa, tiene que tener una variación en un periodo que se va a decidir. Se estima que va a ser un periodo de un mes, vamos a ver finalmente de cuánto se termine decidiendo, pero tiene que superar un 3% para que tenga impacto. ¿Esto qué quiere decir? Que si mañana empieza a contar este periodo, a correr este periodo, dentro de un mes vamos a revisar las cuentas, bueno, no nosotros, ¿no? Lo va a revisar automáticamente un algoritmo, las cuentas del tesoro, y va a decir, bueno, subió la tenencia del tesoro, bajó la tenencia del tesoro, va primero y principal, hay que mirar eso, si subió o si bajó. Bien, supónganse que subió. ¿Subió más de un 3%? No, subió un 2,5%. Perfecto, no pasa nada, seguimos como estamos hasta que volvamos a medir todo esto en la finalización de un nuevo periodo que, en este ejemplo, sería de un mes. Bueno, supónganse que pasa otro mes y el tesoro de Anchor pierde un 3,5%. ¿Qué va a hacer el algoritmo? Va a decir, perfecto, ¿superó el 3% del movimiento? Sí, es un 3,5%. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a restar ese 3%, ese 3% no se tiene en cuenta, siempre se resta, y el excedente al 3% va a ser lo que se va a modificar la tasa de Anchor. Entonces, en ese caso, si el tesoro de Anchor bajó un 3,5%, ¿Qué impacto veríamos al final de ese periodo? Que en vez de estar pagando un 19%, Anchor 19,5%, va a empezar a pagar un 19%. ¿Por qué? Porque perdió ese 0,5% que excedió el 3% de movimiento. Ahora, hay un segundo límite. El segundo límite dice lo siguiente. La variación de la tasa de Anchor después de cada periodo no puede ser superior a un 1,5%. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos dos números para jugar y saber y tener una previsibilidad sobre qué es lo que va a pasar con la tasa de Anchor. Entonces, supónganse que otro nuevo periodo, el tesoro de Anchor baja sus reservas en un 15%, supongamos que es un mes donde se subsidia, no se subsidia, sino que se contribuye al monto que hay que pagar por el earn de Anchor con las tenencias del tesoro, y baja un 15%. Bueno, obviamente sabemos que baja, así que la tasa va a bajar. ¿Superó el 3%? Sí, perfecto, se lo restamos, y eso nos da un 12%. Bueno, pero hay un límite que dice que no podemos modificar la tasa más de un 1,5% al final de cada periodo. Entonces, ¿qué va a pasar? La tasa de Anchor va a bajar un 1,5%. Bueno, esto es lisa y llanamente la propuesta que tuvimos en el foro de Anchor, que se discutió, que se trabajó mucho, que se La propuesta no es nueva, está desde el 2 de marzo creada y la discusión es bastante larga. Realmente yo no leí absolutamente toda la discusión, leí comentarios destacados, los que tenían más votación, los que tenían más reacciones y demás. Ahora, hoy, obviamente Danku hizo un space y estuvo hablando justamente la persona que hizo esta propuesta. Después les voy a compartir el handle de Twitter de él, es muy interesante y es muy interesante seguirlo. La verdad que comparte un contenido de calidad muy alta. Y él lo que contaba es que, por ejemplo, no hay un máximo y no hay un mínimo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Imaginémonos que Anchor funciona de manera maravillosa y con un 1,5% vamos subiendo mes a mes y de acá a 3 años tenemos una tasa de, no sé, no quiero hacer cuentas rápidas, pero un 40%. Bueno, no sería lo que Anchor busca. Lo mismo que pase el caso contrario y terminemos en una tasa de un 0%, ¿no? Tampoco es lo que Anchor busca y tampoco es lo que nadie está persiguiendo cuando habla de sustentabilidad. Entonces, él dice que todavía hay muchas cosas que definir una vez que esta propuesta se puede implementar, si es que gana. Estaba ganando hasta el último momento donde yo pude chequear. Pero hay que seguir trabajando sobre estos puntos como, por ejemplo, poner un mínimo, poner un máximo a la tasa y demás. Yo creo que, si tengo que contestar ahora, es el primer límite del 3% que hay que superar para que la variación del tesoro tenga impacto sobre la tasa. Sumado al segundo de, bueno, no podemos modificarla más de un 1,5% al final, cada vez que finalice un periodo, a mí la verdad que me convence. A mí esos dos límites me convencen y con un poquito más de trabajo creo que esta propuesta podría ser el principio de lo que nosotros queremos que sea una tasa sustentable de Anchor sin tanto impacto como mañana decir, la dejamos libre a lo que el tesoro recaude y a lo que se recaude con lo que están pagando las personas que saquen un borrow, que piden un préstamo. Ahí me parece que sería mucho más vertiginoso los cambios que se pueden llegar a dar y que tendríamos mucho menos control y sobre todo previsibilidad, porque como dijo Eliseo, la tasa de Anchor no solamente nos da a nosotros un retorno, sino que hay un montón de aplicaciones. Hoy, por ejemplo, en Argentina salió la noticia de que Buenbit va a empezar a dar esa tasa también, lo va a dar un 18%. Entonces hay mucho trabajo detrás que tiene relación con Anchor, que depende de esa tasa. Y si bien, a ver, esto es cripto y todo puede cambiar de la noche a la mañana de manera súper violenta, bueno, nada, tratemos de cuidar a la gente que nos está usando también, ¿no? Bueno, chicos, esa es la introducción. Disculpen si me excedí, pero me encanta este tema.
Cero, creo que quedó súper bien explicado para todas las personas que de pronto no la habían entendido, porque además es un poco compleja. Entonces, pues me parece que es una gran explicación, como siempre, Tino. Muchísimas gracias, te pasaste. Y bueno, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. A mí esas tasas me parece, pues a mí personalmente, ustedes saben que nada de esto es consejo financiero, no les estamos diciendo por qué votar, solo que voten si quieren. Pero a mí me convencen, me da un poco más de tranquilidad. Cuando hemos estado acá en reuniones con la comunidad de Nueva York, he tenido como la oportunidad de hablar con grandes inversores de Terra, como la gente de Hashed. Y todas estas personas están de acuerdo y saben que desde el comienzo Anchor era más como un gancho para atraer a la gente hacia el ecosistema y se sabía que este 20% no iba a ser sostenible a largo plazo. Y se sabía también pues, que se necesitan muchas propuestas. Estaba totalmente en desacuerdo con la propuesta 18, me parecía que iba en contra de todos los principios de DeFi como tal, pero esta propuesta me parece que es mucho más razonable, me parece que tiene muchos más pilares importantes que uno puede seguir, que maneja unos buenos porcentajes y me parece que es un buen paso para la sostenibilidad de Anchor en últimas. Sí, eso, yo quiero escuchar qué más dice Eli y Mills, que sé que también están apasionadísimos por el tema.
Bueno, yo tengo sensaciones encontradas con esta propuesta. A ver, si bien yo también espero que se encuentre cuanto antes lo que es la sostenibilidad para Anchor, hay una realidad que bueno, un poco lo que ya daba como la introducción a Itino, es que el 20% de Anchor es la herramienta número uno de marketing que tiene Terra. Y eso atrae a un montón de gente. Y muchas empresas que se quieren montar sobre Anchor, obviamente también por su parte atraen usuarios indirectamente hacia Terra. Entonces, perder eso es como que duele, ¿verdad? Bueno, mi pensamiento acá es que esto, si bien acerca a la sustentabilidad, no lo resuelve de lleno. ¿Por qué? Hagamos de cuenta que decimos, está bien, hay un límite de 1,5% donde puede bajar, o sea, si en caso de que las reservas bajen más de un 3% todos los meses, digámoslo, por ejemplo, llevándolo a, no sé, 5 meses, estamos hablando, no sé, del 7,5% por ciento que está bajando Anchor. Tenemos el 19,5%, ahora pasa un 12%. A ver, Anchor se creó con la idea siempre de que sea la tasa que más paga estables en el mercado y de esa manera atraer a la gente a Terra. Y esto, si bien no encontramos otra manera como esto de empezar a añadir colaterales como SAVAX o Viatom o Bisol o los que se vengan, obviamente tenemos que empezar a encontrar de igual forma mejoras en los tokenomics y mejoras en las opciones para empezar a aumentar la reserva, ¿verdad? De Anchor. Entonces, lo que yo pienso es, ¿por qué no dejarla correr? Está bien, porque en este caso hipotético, de igual forma capaz que LFG tiene que salir a inyectar más capital a las reservas. Imaginémonos el caso esto que pase desastroso, lo de, no sé, 10 meses desastrosos, baje un montón la tasa de Anchor y tenga que salir a inyectar capital LFG, ¿verdad? Para mantener y que siga siendo el número uno de pago de estables Anchor. Bueno, vemos claramente que no se atacó el problema de la sostenibilidad. Entonces, lo que yo al menos pienso que se podría hacer es seguir manteniéndolo al 20%, o sea, seguir subsidiando con los activos de LFG, porque es el costo a pagar que tiene Terra para mantener su herramienta número uno de marketing y para seguir adquiriendo nuevos usuarios y seguir aumentando el market cap de UST. Y bueno, una vez que esto, tengamos más usuarios, tengamos más colateral, o sea, más personas están al tanto de las opciones que hay dentro del ecosistema. Bueno, en ese momento comenzar a implementar esta solución. Me parece que capaz que nos apuramos a levantar una propuesta para resolverlo ya y que quizás se le podría haber dado más pensamiento, se le podría haber puesto más cabeza y encontrar capaz alguna vuelta adicional para implementarla. Pero bueno, esas son un poco mis sensaciones. Creo que al final del día fue apurarse. Sí, me gusta la idea de que esto nos acerca hacia la sustentabilidad, pero para mí no es ninguna bala de plata. O sea, vamos a tener que seguir encontrando las maneras de poder dar la vuelta a la sostenibilidad en Anchor. Pero bueno, eso es un poco de lo que opino. Me guardo un par de cositas ya para el final después, así que le doy a Mills ahora el mic.
Gracias, Eric. No, la verdad que no tengo mucho para hablar porque más o menos dijiste también cuál es mi posición. Yo comparto con vos de que me parece que esta modificación no tendría que haber tenido mucho más debate dentro de la comunidad y haberla preparado con más tiempo, sobre todo después de la inyección de capital que se realizó, porque el objetivo de esa inyección fue dar tiempo. Y la verdad que, como decís vos, no va a ser la solución para nada. Me parece está bien que se haya puesto en discusión y que comience a haber un cambio en el timón para poder seguir trabajando en lo que es la sustentabilidad de Anchor, pero no me parece que alcance. Pero bueno. Si la comunidad lo aprueba, que hasta este momento, justo recién estaba viendo, estamos en un total de Bueno, ya superó el quórum del 10%, de los cuales casi el 15% ya votó positivo y un 2,4% votó negativo. Esto es de un total del 17, que es todos los que votaron. También, eso también habría que tener en cuenta, ¿no? No, bueno, igual la mayoría de las propuestas no tienen tanto. Es lo que no solamente es algo que pasa en Terra, sino en la gobernanza en general, en cripto, de que realmente no, los usuarios no la aprovechan, no la valoran, y van a ser el debate que está detrás de todo lo que el valor de los tokens de gobernanza, ¿no? Pero bueno, eso no es lo que venimos a hablar en este space hoy. Pero en fin. Creo que quizás puede sumar algo, la verdad que yo soy muy malo con este tema de los números, va, muy malo no, pero no es mi área, y me cuesta hacer un juicio de valor, por eso lo quise escuchar a Tino y lo leí bien a Tino en su hilo para poder entender bien cómo iba a impactar esta nueva proposal, pero creo que hay todavía mucho por hacer. Y veremos en qué, cómo continuamos.
Yo tengo tres cosas para decir. La primera, yo no soy tan bueno con los números tampoco, y saben que necesitamos. Sí, por eso. O sea, yo capaz que te puedo entender perfecto cómo se va a calcular todo, te lo puedo explicar, pero a la hora de hacer números no es mi fuerte. Necesitamos ya, esto es lo primero que quería decir, es que Pedro Ojeda empiece a mostrarnos todo lo que puede llegar a pasar y que nos dé todos los números, como nos da todo perfecto. De hecho, gente, si no lo siguen a Pedro Ojeda, síganlo porque es una máquina de analizar, de mostrarnos números y de mostrar todo lo que puede llegar a pasar. Hizo un análisis de lo que puede llegar a pasar si mañana todo el mundo quiere sacar los 10 billones de Anchor. Es espectacular. Mírenlo porque realmente no tiene desperdicio. Pedro es un genio con los números. Y bueno, después otra cosa quería decir. El objetivo principal de Anchor desde un principio no fue dar la mejor tasa con stablecoins de todo el ecosistema cripto, sino dar una tasa estable. Por eso siempre tratamos de aclarar los lunáticos. No es una tasa al 20%, sino es una tasa que flota entre un 19% y un 22% y se mantiene estable entre esos valores. Y eso es lo que Anchor apuntó desde un principio. Obviamente apuntaron a que no se modifique nunca y en un principio se vendió mucho lo del 20%. Pero ya lo sabemos todos, está en un 19,5% hace mucho tiempo y desde ahí es donde muestra su estabilidad. A ver, ¿qué impacto tiene esta propuesta sobre la estabilidad? Para mí es grande el impacto que tiene, porque supongamos nuevamente que se va a tomar un periodo de un mes. Bueno, yo puedo programar que durante este mes la tasa de Anchor va a ser 19,5. Y a medida que vamos viendo cómo se va modificando el tesoro de Anchor, ahí ya puedo ir viendo, bueno, ya va a bajar un 1,5 probablemente, o va a subir un 1,5, o... Si veo que mis cálculos me dan que no se va a modificar por encima del 3%, ya estoy tranquilo que no va a haber ninguna modificación y la estabilidad sigue como siempre. Por eso, desde ese punto de vista, me parece muy interesante la propuesta porque seguimos girando en una estabilidad que, no sé, pero para mí no te da ningún otro, no sé, otra plataforma de cripto. Y después, solo pienso desde este lado, ¿no? Les voy a ser completamente sinceros. Empecé a escribir el tweet como hice con muchas propuestas y con muchos temas que he escrito para entenderlo. Porque dije, bueno, listo, a ver, quiero entender esto. Lo empecé a leer con una... ¿Se puede imaginar mi escepticismo? Soy el defensor número uno al 20%. Lo empecé a leer como diciendo, voy a poner en el último tweet que esto no me gusta nada. Y cuando llegué al tweet número 6 del hilo, la verdad es que dije, esto está muy bien pensado y lo que me lleva a terminar con esta idea y a cerrar esta idea de que esta propuesta está muy bien pensada, más allá de la estabilidad, que para mí es lo más importante, hay un tema que no es secundario, pero yo sí lo pongo detrás de la estabilidad, pero está atado totalmente, y es el incentivo a los borrowers. A ver, nosotros estamos viendo que ahora se sumó Avax para ser un nuevo colateral. Buenísimo, le quita presión a Luna, le quita presión a Viet, como los únicos que sostienen a Anchor en una caída, ¿no? En una caída de precio. Ojalá se sume DOT, ojalá se sume Atom, que parece que es el próximo, y ojalá que sigan llegando. Pero no sabemos si alcanza realmente esta variedad de nuevos colaterales como para incentivar a los borrowers. Pero ahora, por primera vez en la historia de Anchor, el borrower no solamente va a estar incentivado porque obviamente puede sacar un préstamo porque generalmente gana plata, generalmente, ahora creo que justo en este momento no, pero la mayor cantidad de tiempo en el que Anchor estuvo vivo, yo siempre vi la tasa de préstamos positiva gracias a ANC, que recibís por pedir un préstamo, ¿no? Pero ahora de repente el incentivo para pedir un préstamo va a ser sostener esa tasa, va a ser generar los rewards necesarios para que el tesoro no pierda más de un 3% mensual. Entonces, me parece que desde ese lado también esta propuesta contempla lo que es el incentivo de los borrowers y cómo hacer crecer el tesoro de Anchor. Veremos. Lo más probable es que simplemente y veremos qué efectos tiene. Pero así como las ballenas se movieron, lo vimos realmente porque impactó en el precio, las ballenas se movieron para hacerse de ANC y votar en contra de la propuesta 18 que no les gustaba a nadie, ahora podría pasar lo mismo con los borrowers, ¿no? Puede ser que mucha gente que hoy está haciendo otras cosas con su plata empiece a decir, bueno, tengo que empezar a invertir acá, tengo que empezar a pedir préstamos en Anchor, y eso puede llevar a una potenciación de ANC y obviamente una potenciación del tesoro de Anchor. Por eso, realmente esta propuesta que empecé a leer con un escepticismo total, a mí me terminó convenciendo bastante.
Pues mira que yo también empecé súper escéptica, más teniendo en cuenta la propuesta 18, y yo dije, no hombre, estos salieron otra vez con cualquier vaina, solamente como por hablar y quitar de pronto la tensión de la cagada que tuvieron. Pero bueno, tengo algunos puntos ahí, y uno es en el lado de marketing, si bien este fue como, y nuevamente esta es mi opinión, pero si bien ese fue como el gancho principal, Anchor y el 20% de Anchor, hemos visto los últimos meses que le están apostando a marketing en distintas cosas. Entonces, por ese lado también me parece que hemos atraído a muchas más personas desde distintos medios, desde lo del equipo de béisbol, desde le están apuntando a crear comunidades, están entrando a muchas más conferencias para crear comunidad y para hacer llegar el mensaje de Terra. Y creo que también todo ese marketing hace que muchas empresas, no solamente personas, individuos que realmente le van a sacar el jugo a esto de una manera como un poco más honesta, sino también es muy posible, y es la preocupación grande que yo he visto acá, de que entren compañías que tienen muchísimo capital y básicamente desangren Anchor. Y eso también ha creado como una presión, y Docuan ha estado intensísimo con los developers y con todos los protocolos, haciendo lluvia de ideas para que realmente esto siga adelante. Entonces también entiendo como que tenían muchas propuestas en cola. Estoy muy feliz que la de 18 no haya pasado, pero pues esta es mucho mejor, en mi humilde opinión, claro está. Y lo que sí me preocupa, y le soy sincera, es por ejemplo muchos de los protocolos y de los proyectos de NFTs que estaban dependiendo de ese 20%. Hoy justo estaba en una llamada con los chicos de Ángel y hombre, pues ellos hablan del endorsement y de cómo ese porcentaje va sumando con ese 20%. Entonces van a tener que cambiar la narrativa, pero esto es algo de adaptarse, yo creo. Creo que desde el principio se había sido como claros en que esto no era sostenible a largo plazo, y ya, sí, totalmente de acuerdo en lo de los borrowers, esto va a ser un incentivo, y lo que hablábamos con Néstor la semana pasada, la verdad es que Anchor todavía no ha llegado a la gente que realmente lo necesita. Yo creo que eso está como para las personas que realmente necesitan sacar un préstamo, que tienen que acceder a estas cosas, y muchas de las personas que ahorita lo utilizamos es de pronto para comprar otros tokens. Entonces, bueno, veamos cómo evoluciona.
No, bueno, totalmente ahí lo que nombraste respecto a los esfuerzos de marketing que está haciendo Terra en este momento, al menos como que sí va a cubrir un poco, o sea, el hecho de perder la propaganda del 20% de Anchor. Así que por ese lado también, o sea, estaríamos algo más cubiertos. Y respecto, bueno, también al incentivo de los borrowers, bueno, sí, no lo había considerado. Lo que sí tenía como dentro de la ecuación es que, no sé, me ponía a especular después de leer un par de tweets, muy, muy gracioso, creo que lo había comentado el Anon Inter, que era, básicamente, si ya no hay incentivo a depositar en, no sé, por ejemplo, tenemos una tasa baja dentro de Anchor, del Anchor Earn, y bueno, y la gente capaz que empieza a sacar la plata del Earn, y de repente empieza a volcar ese UST a los tokens dentro de Terra. O sea, capaz que puede implicar un tiempo fértil para los tokens de Terra, una mini Terra alt season. Nada, me parecía que estaba bueno para remarcarlo. Porque bueno, es mucha plata la que está hoy en Anchor Earn. Y bueno, ¿a dónde irá este capital en el caso que empecemos a ver un porcentaje que no sea tan atractivo para los depositantes?
De acuerdo, súper de acuerdo con lo que dijiste. Además que ahí tenemos que tener en cuenta lo que tú dices, quién estaba diciendo eso, y es Anon Intern, que básicamente es una de las cabezas y de las mentes detrás de todas las estrategias de Apollo DAO. Entonces realmente ellos han mirado a mucha más profundidad todo esto y se dedican a ver cómo mover mejor todo el dinero de Apollo DAO. Entonces, sí, es un punto de vista interesante. No sabía que él lo había dicho, pero sí suena como él, puedo decirlo. Y Mills, estás muy callado. ¿Qué te hicimos?
No, nada, estoy escuchando. No, no, algo, mira, que justo estaba leyendo acá, mientras estaban hablando, estaba leyendo en Twitter, porque algo que quiero destacar es que yo creo que, bueno, como decían ustedes, el 20% de Anchor fue una estrategia de marketing fenomenal porque, como saben, en el primer año casi, ahora, bueno, justo fue hace, si no me equivoco, una semana, un poquito menos, que se cumplió un año de lanzamiento de Anchor. Y hasta este año, durante todo 2021, algo mucho de lo que se le criticaba a Terra desde varios protocolos era la falta de marketing que tenía la red en sí. A diferencia de otras L1s que estaban que surgieron en la misma ola y que sí estaban haciendo su trabajo. Y directamente, y pensándolo, no, la estrategia esta de Anchor, ofrecer este 20% por encima de las tasas de mercado, justo estoy leyendo ahora acá a Santi Paolo que escribió, lo voy a leer directamente. Santi, para los que no lo conocen, trabaja en Lemon, y dice: guste o no, Terra de la mano de Anchor supo meterse en la boca de todos nosotros en muy poco tiempo. Estrategia de marketing, de growth, lo que sea. Empiezo a pensar que estaba todo planeado desde un principio, sabiendo que la tasa de equilibrio estaría cerca al 14-15%. Y que creo que lo que se logró es eso, el crecimiento de Terra fue increíble, y esto sirvió para atraer la atención de un montón de developers y de usuarios como nosotros, que bueno, que ya nosotros pasamos a ser un poquitito más usuarios porque estamos acá creando contenido y hablando con los protocolos, en contacto con los diferentes desarrolladores. Atrajo la atención de gente como Sam, de Local Terra, para que cree lo que es el primer protocolo P2P descentralizado. A la gente de Nexus Protocol, que está produciendo, está no trabajando como la mayoría de los protocolos en que se montan sobre el Earn de Anchor. Ellos estuvieron bastante inteligentes y construyeron sobre el Borrow, que creo que es ahí a donde ahora tienen que empezar a apuntar los nuevos desarrolladores a trabajar en ese lado, a maximizar el interés que se puede adquirir por ese lado. Y la verdad que, si bien, obviamente, el 20% es algo que todos disfrutamos y que ojalá dure lo más posible, también tenemos que ser realistas de que bueno, que no está, no vela por la sustentabilidad del protocolo, que fue una estrategia muy interesante, y que realmente yo creo que cumplió su cometido. Porque que hoy Terra esté por detrás de Ethereum en lo que es casi TVL, que esté, que desde protocolos y diferentes, o sea, que no solamente ahora la comunidad de Terra está hablando de Terra, está todo el mundo hablando de Terra. Obviamente, algunos de manera negativa, algo que es de esperar, obviamente, cuando tenemos este tipo de crecimiento, pero que esté ahora y con esto, con la idea, y que bueno, hoy justo ya se comunicó y se dio a conocer la wallet en la que se está acumulando Bitcoin desde la Luna Foundation Guard, y esto está trayendo entonces que los Bitcoiners también hablen de Terra. Yo creo que la verdad que, no obviamente, no creo que termine resultando que ser gratis la baja de la tasa, probablemente impacte de alguna manera, o no, pero bueno, es algo que por ahí tenemos que tener en cuenta, que puede pasar en gente que quizás solamente le interesaba el 20%, probablemente una gran mayoría, vaya a otro, como siempre lo decimos en DeFi, ¿no? La liquidez no tiene lealtad, ¿no? Pero sin embargo, los que llegaron para construir y que piensan realmente en el largo plazo, yo creo que valió la pena todo este camino que se hizo hasta hoy. Y último, que lo que quería comentar es el tema acerca de los tokenomics de Anchor, que creo que es el siguiente punto que realmente hay que tocar, y el tema de la gobernanza, y ver cómo hacer que el token ANC realmente acumule mucho más valor del que acumula normalmente, y que se le empiece a dar realmente el valor que tiene por ser el representante de uno de los protocolos que creo que últimamente fue los que más innovó en DeFi.
Bueno, ahí, si querés tenés otro punto, bueno, ahora me van a tildar de fanático de esta propuesta, ¿no? Pero ahí, si querés tenés otro punto a favor de esta propuesta. Imagínate que hoy lo escuchaba al creador de esta propuesta en el space de Anku, y él decía, bueno, tenemos que definir máximos, tenemos que definir mínimos, tenemos que definir el periodo de tiempo. Todo eso, ¿cómo se va a definir? Por gobernanza. Ahí tenés realmente una utilidad muy importante. No solamente vas a incentivar a los borrowers a que pidan más préstamos para sostener y hacer crecer ese tesoro, sino que también los vas a incentivar a de repente hacerse con más ANC para poder participar de las votaciones y poder decidir primero si tenemos que reajustar estos montos. Imagínate que vemos que la cosa viene muy mal, y bueno, podemos decir, para que la variación del tesoro tenga impacto sobre la tasa, que supere un 5%. Son cosas que se pueden llegar a tener en cuenta y que se pueden llegar a decidir, como siempre, por medio de votaciones. Entonces, para mí, esta propuesta, que ya lo repito, lo voy a repetir hasta el hartazgo, la empecé a leer con todo el escepticismo posible que puedo llegar a tener, me terminó convenciendo, porque cada uno de mis diferentes argumentos que yo iba imaginando y que decía, bueno, pará, se olvidaron de esta parte, se olvidaron de esta otra, bueno, no, los contemplaba todos. Y después, con respecto a este tema de que quizás es media apresurada, o que quizás justo ahora que tenemos esta inyección de capital tan fresca, no valdría la pena replantearnos esto, ¿no? O empezar a tocar la tasa y ver qué pasa y ver cuál es la reacción del mercado y demás. Yo creo que el tiempo que ganamos con esos 500 millones de dólares es poco, es mucho menos del que estábamos pensando, porque si hoy vemos la reserva de Anchor, ya tenemos 397 millones, o sea, ya perdimos más de 100 millones en muy poco tiempo. Yo siempre miro el precio del colateral. Hoy Luna está en, a ver por dónde anda, está en un 94,73 el precio, y el total de colateral está en 5.700.000. O sea, no se modificó mucho de donde lo supimos ver en sus mejores momentos. Y por el lado contrario, el total de depósitos de UST está en 11.423.000. O sea, más alto que nunca. Y después, si vamos a los préstamos, al total de préstamos que hay hoy en día en UST, obviamente hay que destacar que está en su máximo nivel histórico. Son 2.774.000 UST prestados. Pero si miramos lo que son estos gráficos, el gráfico de UST, el gráfico de los préstamos, del total prestado, es un gráfico bastante plano, y el de los depósitos, bueno, habla por sí solo. Es totalmente bullish, no para de crecer. Ojalá sí estuvieran los precios, ¿no?, de todas las criptos que nos gustan. Pero bueno, cuestión que yo creo que hay que atacarlo ahora que hay tiempo, y ahora que tenemos la posibilidad también de empezar a jugar con esta propuesta, que no es para nada definitiva, sino que, como contaba antes y como lo contaba el propio la propia persona que la propuso, podemos modificar ciertos parámetros, podemos jugar con ciertos parámetros, y lo vamos a hacer todo a través de la gobernanza. Así que buen momento para empezar a participar realmente de las decisiones de Anchor, y buen momento quizás para empezar a pedir préstamos y participar sosteniendo la tasa y sosteniendo esta estabilidad que tanto nos gusta.
Chicos, yo disculpen, pero bueno, ya tenía el space, el DeFi Space, ahora a las 18 con los Decken Lawyers, así que me voy a ir despidiendo, los dejo acá. Yo igual está abierto con la cuenta de Terra Nuestra, y justo acaba de publicar desde la cuenta oficial de Terra. Sí, algo que hay que chequear siempre, que sea la cuenta oficial de Terra, porque hay 20.000 cuentas de Terra con guión bajo arriba, guión bajo, con una ID, con todo. Así que siempre estén atentos a esos. Acaban de presentar una nueva propuesta de Jump Capital en el foro de Agora, de cómo sería el sistema para que el FG, con respecto a la reserva de Bitcoin, y cómo sería la redención. Redención, no sé si la palabra, sale redeem en inglés y no sé si la palabra en castellano es esa, pero para hacer el cambio de UST por BTC. Así que ahí hay algo lindo para leer después, porque es larguita. No creo que, no es momento para debatirla, porque hay que mucho por leer y mucho por debatir, por investigar, digo. Así que bueno, seguimos. Y algo con lo que quiero cerrar con respecto a todo esto es que yo lo que veo en Terra y sobre todo en este tema de Anchor es que muchas veces se subestima a lo que es el... O sea, se centra todo esto en una sola persona y no se tiene en cuenta todo el equipo humano que está detrás de Terraform Labs, detrás de los protocolos y detrás de todo el resto de inversores que ya han... Muchos no son solamente inversores de capital, sino que también traen en sus, o sea, que tienen experiencia en cripto, como lo es Jump Capital, como lo es Delphi Digital, que yo creo que ante estos problemas que estamos teniendo ahora con respecto a la sustentabilidad, se subestima la capacidad que se puede tener el otro para poder solucionar estos problemas y salir hacia adelante. Así que bueno, gracias chicos, los dejo, me voy a mi otro compromiso.
Gracias Mills, B, y gracias por bendecirnos con tu presencia, hombre.
No, gracias a ustedes por siempre acompañarme. Chao chicos.
Chao Mills.
No se preocupen, Julín siempre cariño acá.
¿Cómo, nena?
Que no se preocupen, que el bullying siempre es cariño acá. Después dicen que es maltrato.
No, por favor. Nada de maltrato acá. A ver, creo que, bueno, ahí Tino, Mills, Nena, resumieron bastante bien todo. creo que estos meses que se vienen, vamos a ver cómo se desenvuelve la historia, la verdad que de manera interesante. Con el tema del límite del 1,5% también creo que le va a dar a la gente de Anchor Protocol y a toda la comunidad también tiempo para seguir repensando las cosas. Como dijiste vos, Tino, esto no está escrito en piedra para siempre, digamos, se lo puede cambiar con una propuesta a la comunidad que se vote. Así que, si bien, de nuevo, esto no es una bala de plata que va a resolver la sustentabilidad en un 100%, hay que seguir trabajando, la gente puede concentrarse ahora en trabajar y enfocarse en mejorar tokenomics, ver de qué manera poder empezar a aumentar las reservas, a ver si se puede capturar valor desde ahí, y bueno, y empezar a proponer nuevas cosas para Anchor y nuevos assets para que se pueda bondear ahí. Así que, bueno, nada, es un camino que acaba de arrancar, es como diría yo, a ver si todo termina así como aparece la proposal, que creo que termina en media horita, comienza una nueva era post-20% en Terra, que bueno, tenemos que estar mucho más enfocados y todo lo bueno, los gigabrains que están en el ecosistema trabajando, creo que van a sacar a relucir sus mejores cartas para sacarlo adelante. Así que nada, eso básicamente.
Y ahora nos tenemos que poner a estudiar la propuesta. No, yo no puedo creer. Necesitamos dormir también.
Tino, te toca estudiarla a ti porque yo no he dormido como en 3 días. Y bueno, acá yo le envié la invitación a Joseph a ver si de pronto tenía un ratico para unírsenos. Y la aceptó. Entonces, para los que no saben, Joseph es parte de Terabytes. Él es de Chile. Habla español. Todavía lo está mejorando, pero la verdad yo siempre le digo que está muy bien. Y bueno, y con él tenemos la serie de en Terra TV, de Terra Shots, donde básicamente cada semana les estamos diciendo cuáles son las últimas noticias en español del ecosistema. Entonces, Joseph, tienes la palabra. Cuéntanos qué es la duda, comentario, aplausos o qué nos quieres decir.
Hola, gracias, nena. Gracias por invitarme. Estoy muy agradecido de tener la oportunidad de abrir mi audiencia para todos los latinos y para todos de la gente que habla español. Muy encantado. Pero sí, yo me quise meterme para ver cómo la comunidad piensa de este tema. ¿Quiénes son los problemas que estamos teniendo sobre esta propuesta? Yo al principio no estaba convencido de inmediatamente cambiar el porcentaje de earn. Vamos a ver un cambio drástico como 1,75. No es drástico, pero encuentro que es un cambio que no se tiene que mirar muy, muy suave. Yo encuentro que los 20% que nosotros hemos visto al momento es un producto muy grande y es como, digamos, un proponente para seguir usando Anchor. Y entonces a mí me hubiese gustado que nosotros empezamos a buscar y concentrarnos más en buscar cómo incentivar que la gente empiece a prestar más dinero. Eso puede ser incluir y ingresar nuevos assets como B-Atom, As AVAX, varios otros más. Y encuentro que había oportunidad, con el dinero que dio Terraform Labs, yo encuentro que había un camino, una cierta cantidad de tiempo que nosotros podríamos seguir usando el 20%, y encuentro que lo estamos cortando muy pronto. Yo sé que a un punto de tiempo íbamos a tener que bajar esa cantidad del 20%, entonces yo sé que y reconozco que tenía que haber un cambio, pero me hubiese gustado un poco más paciencia con tomar este camino. No sé si ustedes tienen una opinión sobre ese tema. Me gustaría ver qué todos piensan, porque yo sé que Pete the Terabytes piensa que estoy loco porque quiero seguir con los 20%.
Yo sé, Joseph, yo te veía ya tratando de protestarle a Evan y a Pete, por supuesto. Pero sí, pues básicamente nuestras opiniones acá son muy distintas. Está como... Bueno, yo creo que Tino y yo estamos un poquito más inclinados a que odiábamos la propuesta en comienzo y ahora estamos un poquito más contentos con ella porque vemos como el futuro que le puede traer a Anchor. Eli y Milstein, que se acaba de ir, están más por el otro lado de ver las cosas más negativas de la propuesta, pero también tienen unos puntos buenísimos. Y bueno, pues por mi parte lo que yo les dije es, básicamente esto es un gancho. Anchor siempre fue un gancho para traer personas a Terra. El producto real de Terra es UST. Ese ha sido siempre como el producto principal de Terra. Creo que ya como que ha logrado cumplir de alguna manera su propósito Anchor de atraer a más gente, pero ya le estamos apostando a nuevas maneras de marketing. Por ejemplo, con lo de los equipos deportivos y creando más comunidades y apostándole a hacer comunidades en las principales ciudades y los principales países. Entonces, eso es lo que yo veo como por mi parte. Veo que también entre más crece Terra, pues hay un riesgo mayor de que, hombre, cualquier empresa que sea multimillonaria, que hay muchísimas, uno no, en serio que uno como que no lo dimensiona, pero esta gente tiene mucha plata, pueden simplemente defalcar mucho más fácil Anchor. Entonces también está como esa presión de la propuesta 18 a esta, me quedo totalmente con esta, eso sí, 100%. Pero bueno, yo creo que ahí resumo como todos mis puntos. No sé, chicos, adelante.
Sí, no sé por qué Twitter no me muestra más los emojis del 100 y del pulgar para arriba. Me está limitando mucho con mi manera de expresarme. No, básicamente está muy claro ahí como lo expresaste. Creo que yo opino muy parecido a vos, Joseph, en el sentido de que quizás nos apuramos un poco con esta propuesta, pero bueno, ya está ahí, ya está puesta. Creo que ya no hay vuelta atrás con el resultado, a no ser que entre una ballena, que no creo, en los últimos 20 minutos. Pero sí, es como dijo Nena, tenemos marketing también por otro lado, muchos esfuerzos por otro lado, y vamos a tener que empezar a encontrarle la manera a seguir construyendo dentro de Terra y empezar a encontrar otras aristas de marketing para poder traer más usuarios y que no sea solamente este 20% que ahora, bueno, vamos a ver en qué se estabiliza, ¿no? En qué número se estabiliza, que eso me parece lo más interesante de acá. ¿Cuál será el número, el cuál es el intervalo de Anchor en, no sé, en 10 meses, imaginémonos? Pero bueno, tenemos mucho tiempo para construir. Y bueno, para atraer a gente. Así que, Tino, no sé si querés decir algo más.
Sí, yo le quería defender un poquito mi visión. No, Joseph, muchas gracias por venir. Realmente me encanta tu trabajo. Súper contento de que te hayan sumado. Así te puedo ver en un podcast y te puedo escuchar, porque al principio solo te leía y ahora te puedo escuchar, así que mucho mejor. Muchas veces el espacio en el cual podés hablar es mucho más importante, entonces te podés expresar más y podés ser... me encanta tu trabajo. Así que gracias por sumarte. Y te cuento, yo fui un defensor del 20% de Anchor, pero a ultranza, no te imaginás, lo defendí en todos lados, Joseph, en todos lados. Y a mí nadie me podía convencer de que había que modificar ese 20%. Nadie me podía convencer. De a poco me fui convenciendo y tengo que decirlo, de hecho no sé, no me acuerdo si lo dije en vivo o fue después, pero a mí Danku me convenció mucho. O sea, cuando nosotros tuvimos a Danku en nuestro capítulo de Terra Nuestra, a mí él primero que me dejó pensando en vivo y después me dejó pensando también y me fui amigando un poco más con la idea del 20% de dejarlo atrás, ¿no? Si era necesario. Ahora, como les contaba a los chicos antes, yo empecé a leer esta propuesta diciendo, bueno, voy a hacer un hilo, la voy a entender, la voy a explicar y voy a decir que no. Voy a decir que no me gusta, porque yo no quería todavía. Si bien Danku ya me había modificado un poco mi manera de pensar, yo no quería que perdamos este 20%. Pero ahora, me puse a pensar lo siguiente. Primero y principal, Anchor siempre, de hecho, si vos, bueno, obviamente leyeron el white paper, la mayoría de los que están acá, Anchor dice, somos el estándar de oro para las tasas estables en cripto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta nueva propuesta? Yo creo que se va a poder prever, como en ninguna otra plataforma cripto, cuánto va a ser la tasa que vamos a tener en el futuro, ¿no? Imagínate que los periodos sean de un mes, vos vas a saber que durante un mes tenés esa tasa y ya vas a poder ir viendo si el próximo mes va a estar 1,5 más, 1,5 menos, o se va a sostener, ¿no? O bueno, algún número entre medio. Ahora, eso por un lado, mantenemos la estabilidad. Y segundo, siempre, 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 yo para defender la tasa del 20%, decía, hay que ir por el lado de los borrowers, hay que incentivar a los borrowers, hay que hacer crecer el tesoro, y deje de hablar de la tasa y que el tesoro sea sano y que pueda tener y que pueda llegar a generar una tasa sustentable. A ver, a mí me encanta la entrada de nuevos colaterales como ahora tenemos Avax, como vamos a tener Atom, como vamos a tener Adot, como vamos a tener un montón, que por otro lado, como siempre decimos acá en este canal, le quita mucha presión al precio de Luna, ¿no? Porque si es Luna la única actuando como colateral ahí, ante una caída de Luna, las liquidaciones son... Y ahora, teniendo todo más repartido, vamos a tener un protocolo mucho más sano, con un peso a la hora de una caída del mercado mucho más distribuido. Y eso va a ser bueno para todos. Pero, siendo sincero, yo no sé cuál va a ser el impacto que va a tener en cuanto a borrowers, porque realmente no. Cuando apareció Viet, yo dije, bueno, listo, acá apareció Viet. Y no fue una gran modificación en cuanto a la cantidad de colateral que se depositó. Y ahora, con esta propuesta, de repente, la gente va a estar incentivada a pedir un préstamo simplemente para sostener la tasa. Entonces, estas ballenas que de repente vemos que actúan como actuaron en la propuesta 18, que vimos cómo se disparó el precio de ANC, porque simplemente había gente comprando para querer votar. Estas ballenas ahora van a tener, desde mi punto de vista, dos incentivos. El primero, contribuir al tesoro de Anchor, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Depositando más colateral y empezando a pedir más préstamos. Y segundo, se le va a dar un valor mucho más importante a ANC como token de gobernanza, como token de decisión del protocolo, porque hoy en día, la verdad que salvo la propuesta 18, la propuesta 18 hizo mucho ruido y de hecho nos llamó la atención a todos los que estamos en el ecosistema, porque nunca habíamos visto una propuesta tan ruidosa y tan discutida en el ecosistema cripto, en el ecosistema de Terra, perdón. ¿Y qué quiere decir eso? Porque muchas veces criticamos o decimos no tiene tanto valor tener un token de gobernanza, la gente no se involucra, al final nadie vota y demás. Puede ser que también las cosas que se están votando son, no quiero decir poco importantes, pero quizás no tan definitivas. Entonces la gente no se vuelca a comprar el token de Anchor o a no venderlo simplemente y a votar, ¿no? No se vuelca porque quizás estas propuestas no son lo suficientemente atractivas o importantes. Ahora, ¿qué vamos a tener de golpe? Vamos a tener la posibilidad de decidir, el 1,5 nos está matando, vamos a cambiarlo, lo achicamos a un 0,5 por mes. O de repente está subiendo demasiado el tesoro de Anchor y nos da miedo ofrecer de un día para el otro una tasa del 30%, bueno, un día para el otro, gradualmente, y podemos decidir poner un tope a la tasa como para que no suba a partir de ahí o como para que no baje a partir de cierto monto. Entonces, yo creo que esta propuesta, que te repito, la empecé a leer diciendo no me vas a gustar y me terminó gustando. ¿Por qué? Porque cada uno de todos estos argumentos que yo me iba planteando a mí mismo como para decir no me vas a gustar, la verdad es que la propuesta, por un lado o por otro, directo o indirectamente, los había contemplado, así que terminé de este lado, Joseph. ¿Qué crees que te diga? Terminé del lado del sí y me parece que puede ser una buena opción.
No, hombre, Joseph, y cuando Tino dice que era un defensor a muerte, es en serio. Mira, Tino es de las personas así como más calmadas que yo conozco, y cuando se le hablaba de ese 20% parecía un tigre. Entonces, la verdad sí fue como un shock el episodio que tuvimos con Danku, porque Tino le preguntó, yo creo que él estaba buscando como argumentos para construir más sus argumentos, incluso le dijo como, hombre, ¿y tú qué piensas de la gente que dice que el 20% no va a ser sostenible? Y Danku le dice, pues es que no tiene que ser sostenible. Fue, creo que, los momentos más icónicos de Terra Nuestra. Y sí, yo creo que eso nos ha cambiado también como la posición a muchos de empezar a ver un poquito más allá de qué otras propuestas pueden funcionar. Pero sí, pues yo creo que esas son como nuestras posiciones. Y también me gustaría si de pronto alguien de la comunidad, chicos, la verdad es que nos encanta poder escucharlos a ustedes también, interactuar un poquito más con ustedes. Entonces, si alguien también quiere hablar, solamente alce la manito, pidan el micrófono.
Entonces, gracias Tino por darme esa explicación y educarme de las posiciones que ustedes tienen. Lo encuentro súper interesante la perspectiva, pero yo soy un poco ignorante de la cantidad. Yo sé que el cambio dinámico va a ser 1,75%. ¿A cuánto lo máximo puede bajar el earn? ¿Hay un máximo? ¿Hay una tapa? ¿O se puede bajar drásticamente a como 8% o algo así? ¿Cómo?
Mira, en realidad es así. Para que la variación del tesoro, de las tenencias que hay en el tesoro de Anchor impacten sobre la tasa, primero y principal tienen que moverse más de un 3%, ¿no? Y ese 3% se resta. ¿Qué quiero decir? Si la tenencia del tesoro sube un 3,5%, solamente va a impactar en la tasa el 0,5 que excede a ese 3, ¿no? Y hay un límite de cuánto se puede modificar la tasa después de cada periodo, que es un 1,5. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Suponete que el mes que viene el tesoro de Anchor pierde un 30% de su capital. Bueno, simplemente se va a modificar un 1,5% para abajo, ¿no? Entonces, de esa manera va conteniendo grandes movimientos o movimientos muy violentos que impacten sobre la tasa, llevándola, no sé, a un 10% en un solo mes, ¿no? Y esto es, no sé si hoy estuviste, pero hoy Danku justamente armó un space para charlar un poco con el creador de la propuesta, y el creador de la propuesta justamente decía, esto que yo propuse tiene muchas cosas por definir todavía, como por ejemplo, un tema que hizo ruido en un principio, que es los límites. Él decía, podemos decir mañana, por medio de una votación de Anchor, bueno, no puede bajar la tasa por debajo de un 13%, o no puede subir por encima de un 25%. Entonces, estas son cosas que están por definirse, pero que también hay tiempo para definirlas, porque sabemos que la tasa no puede variar para arriba o para abajo más de un 1,5.
Ya, vale. Entonces ahí entiendo un poco más del pensamiento. Entonces, al momento, la única preocupación que yo tengo en realidad es que nosotros vamos a ver si no hay una manera de buscar cómo incentivar más depósitos. Y yo ya estoy preocupado de ese tema, porque si uno mira las oportunidades de usar SAVAX y de usar varios otros sistemas de borrowing, Anchor todavía tiene el mejor sistema de depositar y de usar y sacar una lona de UST. Si uno ve los markets y los mercados de borrowing que están en Aave, que existen en Ethereum, esos porcentajes de intereses son más de 15%, y uno no recibe incentivos de Anchor. Entonces, todavía Anchor sigue el mejor lugar para seguir tener una lona de UST. La preocupación que yo tengo al momento es que no mucha gente van a venir a poner su colateral en Anchor, y nosotros vamos a ver un bien pequeño y un bien lento sangrando del earn rate. Vamos a empezar a ver un sangrando que va a bajar a, yo pienso, como 10%, 13%. Y eso me preocupa un poco, porque nosotros tenemos varios productos que dependen de ese porcentaje. Tenemos los vaults de Angel, tenemos los vaults de Nexus, los vaults que existen en Spectrum. Hay varios otros mecanismos y varios otros productos y protocolos que están dependiendo del 20%. Entonces, ahí de ahí viene de estar un poco nervioso. Porque hay varios otros mecanismos que están dependiendo de este porcentaje. Entonces, estoy preocupado y miro por esos productos individualmente.
Yo sé total. ¿No? Ay, dale, Eli.
Bueno, más que nada quería decir que desde el punto de vista de producto, uno cuando ofrece algo y hay competencia, tiene que ser realmente muy, muy superior en esta nueva experiencia, a la experiencia del usuario que ya está usando otro producto. Entonces, por ejemplo, no sé, si tenemos Aave o no sé qué protocolo de DeFi para lending y borrowing hay en AVAX, alguno que sea muy importante. Para que, si queremos ofrecer algo así del estilo, con, por ejemplo, con S-AVAX en Anchor, realmente la experiencia tiene que ser muy, muy, muy buena, o la tasa tiene que ser mucho, mucho, mucho mejor, para que esa gente que usa ese otro protocolo venga a usar Anchor. Y ahí también me parece que es la razón por la cual no hubo mucho depósito de colateral cuando salió VIAG. Entonces, sabemos que nuevos colaterales no necesariamente implican que aumenten los depósitos en el colateral, de colaterales de Anchor. Entonces, necesitamos otros mecanismos, otras maneras de hacer crecer el treasury. O sea, no es únicamente agregar nuevos colaterales, sino también empezar a encontrarle vueltas a nuevas propuestas, empezar a encontrar vueltas con, por ejemplo, los tokenomics. Esa es la única solución, soluciones combinadas. O sea, no podemos depender únicamente de agregar nuevos colaterales. Entonces, yo creo que con esta propuesta hay todavía más tiempo ahora que vamos a tener solamente que si puede llegar a bajar a 1,5% por mes la reserva de Anchor, en el caso que todo el tiempo esté negativa más del 3%. Y vamos a poder construir, vamos a poder estar enfocados en construir realmente nuevos mecanismos para aumentar los colaterales. Porque, bueno, hay que empezar a encontrar nuevas variantes, ¿no? No queda otra.
Sí, yo lo que iba a decir también súper rápido es que yo también tenía la misma preocupación, Joseph, porque justo lo que tú mencionaste, Angel con los endorsements y muchísimos NFTs tienen como su sistema basado en este 20%. Pero lo que yo decía es, hombre, a todos nosotros nos dijeron desde el comienzo que eso no iba a ser sostenible, que ese no era el 20%, no era como el fin último como tal. Y yo creo que en este momento tenemos como una buena etapa de transición. Lo que dice Tino, estos porcentajes nos van a permitir que no haya un cambio tan brusco y que todos podamos buscar como una etapa de transición en ver qué más hacemos para seguir generando dinero, ¿sí? Entonces, yo también tenía esa preocupación.
Sí, ahora los borrowers van a estar incentivados a pedir préstamos justamente por esto que les comentaba hoy, para poder sostener esta tasa, para poder hacer crecer el tesoro de Anchor. Y pensemos lo siguiente, si hay más borrowers, esto quiere decir que van a estar pagando más tasa por esos préstamos, y eso quiere decir que vamos a consumir menos del tesoro de Anchor. O sea, es como que todo este sistema se sigue retroalimentando, y yo creo que, a ver, el único peligro que le veo a esto es que tenga el efecto contrario al que estamos esperando, quizás. Que nosotros, o muchos por lo menos, estamos esperando que mucho capital empiece a fluir desde Anchor, quizás, hacia otras aplicaciones, ¿no? Y ahora, de repente, necesitamos fondear el tesoro de Anchor, que haya más borrowers. Esto quiere decir que va a entrar más capital por el otro sector que tiene Anchor, no solamente por el Earn. Ese quizás es el único problema que yo le veo, que salvamos, o sea, mantenemos una buena tasa en Anchor, pero estamos dejando de, o cortando un poco esa fluidez de liquidez que queremos hacia otros proyectos que tienen que crecer. Obviamente, si el primer impacto es que baje un 1,5 la tasa de Anchor, puede generar dos reacciones, obviamente. Una, que se quieran ir, y la otra es que de repente digan, che, mira esto que están haciendo acá, que se llama Mars, mira qué buen protocolo, o mira qué bueno esto de Levana, que vas a poder hacer un leverage de los productos que tiene Mars. Hay que ver cuál es finalmente el impacto que tiene, pero esas son como las distintas aristas que yo veo, y quizás mi preocupación es que Anchor, al contrario de empezar a soltar un poco de liquidez, la concentre más todavía, pero por el otro costado, que sería por el lado de los colaterales y los borrows.
Sí, yo he visto una nueva propuesta, no sé si ustedes lo han visto, no es una propuesta todavía, el equipo de CashDeFi, ese equipo han creado una nueva propuesta que va a remodelar el valor sistema de Anchor, el token Anchor. Y ese sistema que van a implementar va a crear como un base de compra. Entonces, digamos el 20% en el lado de Earn. Ese 20% se va a separar en dos grupos. Va a haber un grupo del 15% del 20% se va a pagar los depósitos de Earn en forma de UST. Y el otro 5% se va a pagar en forma de Anchor Tokens. Entonces, alguien que deposita en ese lado van a recibir 5% en Anchor y 15% en UST. Cuando el depósito, cuando su cantidad de Anchor llega a ser 5% del inicial depósito, ahí van a parar de recibir solo 15% en UST, van a empezar a recibir el entero 20%. En ese mundo se va a ver un floor price, un nivel de mínimo compra para el Anchor token. Entonces ahí crea un nivel de uso donde cada usuario está incentivado de guardar y juntar Anchor. Y eso va a poder crear un sistema donde empiezan a incentivar gente que firman el token para poder recibir 20% en UST plenamente. Y entonces, en ese sistema, yo veo que va a crear un token que en realidad, si uno lo imagina, la más gente que depositan para este 20%, lo más alto y lo más grande va a ser ese básico compra en el Anchor. Y va a crear un nivel de precio para el token grande. Va a crear un nivel de precio. Y ese nivel de precio va a poder incentivar a la gente que siguen prestarle dinero. Y van a seguir prestándolo. Y el return APR de cuando están incentivados para seguir creando más lonas, van a empezar a ver más gente van a ir porque van a empezar a recibir esa compensación en forma de Anchor. Y esa forma de Anchor va a seguir creciendo. ¿Tienen opiniones de esa idea, ese modelo? Porque yo personalmente me hubiese gustado ver esa propuesta pasado antes de esta propuesta del equipo de... Se me olvidó el equipo que puso el Prop 20.
¿Cash?
El Prop 20 específicamente. Okay. A mí me gusta más la propuesta de Cash.
Ok. Te hago una consulta. Ahí, si entendí bien, dijiste que esta nueva propuesta por parte de Cash, o sea, requiere a los usuarios tener ANC para poder recibir el 20%.
Sí, pero entre comillas, porque un depósito, alguien que deposita en el lado de Earn, va a seguir recibiendo 20%, solo que ese 20% se va a ver en diferente forma. Al principio se va a ver en 15% en UST y el próximo 5% se va a ver en Anchor. Entonces, en total, están recibiendo 20% en su inicial depósito. Es solo que se está pagando ese 20% en diferentes alocaciones. Y después cuando reciben y llegan a tener una bolsa que llega a ser 5% del depósito representado en forma de Anchor, ahí van a recibir el entero 20% en UST.
Ok, ahora entendí bien. Sí, yo lo único negativo que le encuentro a ese tipo de propuestas es el hecho de que hay muchas empresas a las cuales atraen a usuarios a Terra de manera indirecta. Y el problema para estas empresas es tener que exponerse a un nuevo token, en este caso sería el token de ANC, que no necesariamente lo quieren hacer. Entonces, si limitamos a estas empresas, a que, bueno, ok, si quieren pagar 20% a sus usuarios por usar ANC, deberían tener ANC, y hay una limitante fuerte porque se acaba de agregar una cuota de riesgo importante para estas empresas. Bueno, obviamente sería capaz bajar un poco las expectativas de esa parte y ofrecerle solamente el 15% a los usuarios, ya que el otro 5% se le paga el ANC, si es que ellos no tienen ANC, ¿correcto? Es así, ¿verdad?
Sí, es de esa manera.
Ok. Bueno, sí, eso sería como el único punto negativo que le veo a eso, el hecho de cómo lo implementan las empresas y cómo atraen esas empresas a nuevos usuarios a Terra y que se vean limitados por el hecho de tener que incorporar ANC a sus arcas, digamos.
Sí, yo le pregunté a eso a uno de los miembros, el dueño de Cash, y él me comentó de que un usuario que llega a usar Alice, digamos, y si están depositando su valor en Alice y empiezan a recibir ese 20%, y ellos ven que su 20% está expresado en forma de UST, 15%, y después ellos tienen una alocación de un token que se llama Anchor, y ellos no tienen idea de qué eso es. Entonces, ese usuario capaz se puede crear un sistema donde están incentivados de seguir firmándolo, porque cuando ellos reciben esa cantidad de Anchor, ellos tienen beneficio de no venderlo, de no votarlo. Entonces, mientras que la economía se sigue desarrollando, más usuarios llegan y más usuarios empiezan a depositar, eso empieza a crear un fondo más grande, más gente que están comprando Anchor. Entonces, esa gente que al principio están recibiendo Anchor y no saben por qué lo están recibiendo y lo dejan sentando ahí, empiezan a ver que hay un token que le están pagando que sigue subiendo, porque sigue entrando nueva gente depositando y ellos tienen que llegar al mínimo 5% para poder recibir el entero 20% en forma de UST. Entonces se ve un sistema donde cada usuario van a tener un token que va a seguir aumentando en valor y va a seguir aumentando en valor. Y se van a interesar y van a empezar a preguntar por qué este token está siguiendo creciendo en valor y por qué me están pagando en esto y por qué pararon de pagarme en este. Porque van a llegar a un punto donde su 5% de mínimo portfolio ya se cumplió. Entonces yo veo que sí, por una parte van a haber usuarios que no saben qué usar el Anchor, pero también veo que va a haber una porción de usuarios que van a darse cuenta que tienen un token que está subiendo y aumentando en valor. Y también hay un token que ellos pueden participar en diferentes formas. Quizá pueden crear un fácil sistema donde inmediatamente el Anchor que ellos reciben se va automáticamente a staking. Y eso empieza a generar 8% del Anchor.
Yo conozco a mucha gente que sabes que podría llegar a ser, ya que recibe un 15% en UST y el otro 5% en Anchor, en lugar de guardar Anchor para tenerlo, obviamente, como requisito para lograr ese 20% completo en UST, me imagino mucha gente vendiendo ese 5% inmediatamente, pasándolo a UST en ese momento y así de esa manera quedándose con un 20% nuevamente. Y no sé si se lograría llegar al objetivo de que todos empecemos a guardar ese 5% para lograr el 20% necesario. Habría que ver cómo sea en la práctica, porque quizás pueda salir mal. Yo personalmente creo que si bien en cripto hay que ser muy paciente y tenés que demostrar una paciencia considerable para estar acá, porque muchas veces tenemos que esperar a que nuestras monedas vuelvan a estar bien, o tenemos que esperar cuando una red se traba y no podemos sacar nuestras monedas tampoco. Entonces, yo he visto que la paciencia no es lo que predomina en el mundo cripto. Y he visto gente que prefiere perder un 1 o un 2%, pero tener lo que quiere tener en ese momento. Por eso me los imagino a muchos recibiendo ANC, vendiendo. Recibiendo ANC, vendiendo, recibiendo ANC, vendiendo. Entonces, quizás no se termina de generar este colchón o esta gran masa de ANC que se empiece a holdear, ¿no? A holdear con el objetivo de lograr ese 20%. Pero la verdad es que es una propuesta interesante.
Es súper difícil de cómo poder entender cómo un usuario típico va a usar y va a tratar ese token. Y yo veo por esa parte, porque yo no soy un usuario típico, porque si yo me conecto con Alice, me conecto con Cash, me conecto con todo este sistema y me están pagando en Anchor, me da lo mismo, porque yo personalmente me gusta acumular ese token y quiero seguir acumulándolo, porque yo pienso que va a llegar un punto de tiempo que se va a arreglar ese tokenomics. Pero yo no sé cómo el consumidor típico va a apreciar este token. Y sí, eso es un tema que se va a tener que ver. Buen comento.
Yo coincido, Joseph. Yo lo holdearía. De hecho, los ANC que recibo como airdrop los guardo. Más ahora que siento que va a tener un peso importante la gobernanza de Anchor. Pero Al igual que vos, me considero un usuario bastante raro por momentos o bastante inusual, así que siempre que pienso estas propuestas, trato de pensar lo que haría el que está enfrente mío, ¿no? El que está en la posición de enfrente, porque ya te digo, muchas veces me encuentro expresando mis opiniones y son contrarias a la mayoría, generalmente. Entonces, entiendo tu postura, yo haría lo mismo, guardaría todos esos ANC para obviamente para seguir teniéndolos, porque aparte me parece que es un token interesante, pero hay que ver, ¿viste?, qué hace otra gente. Es muy difícil de predecir.
Sí, yo hablé con el equipo de Cash y ellos tienen idea que va a crear un suelo precio para Anchor y se va a ver ese suelo sigue creciendo. Pero al momento ellos están creando models y diferentes gráficos para como interpretar cómo se vería esto en términos de action de precio. Entonces, cuando ellos tienen eso preparado y lo tienen listo, ellos me quedaron de comunicarme conmigo y me van a hablar y ahí van a pujar la propuesta oficialmente. Eso porque todavía no han creado la propuesta oficial. Solo pusieron la idea y el concepto en los forums para ver el feedback de la comunidad. Y yo personalmente, viendo ese modelo, viendo esa percepción de usar el Anchor Token para cómo incentivar los dos lados. Porque si uno puede crear que los dos lados, la gente que están depositando en Earn y la gente que están sacando Lona en Borrow, los dos lados, si trabajan juntos, van a empezar a incentivar la compra y van a empezar a incentivar un suelo precio para Anchor. Y eso va a poder abrir una puerta donde podemos crear un sistema donde es la mejor ubicación de tener una lona de UST en cualquier money market que existe en DeFi. Y eso porque la existencia de esta propuesta me hizo un poco... me dio lata que en realidad nosotros empezamos a bajar el 20% tan pronto.
No, tal cual. O sea, a ver, creo que la solución dual, tanto del lado de depósitos como de préstamos, creo que es lo más interesante que se puede trabajar. Pero bueno, Joseph, la verdad que te agradecemos mucho, mucho, mucho que te hayas subido a charlar con nosotros. Súper interesantes tus preguntas y todo lo que tuviste para decir. Pero bueno, acá vamos cerrando, que ya vamos más de una hora y media de Space. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Y bueno, a ver si lo empezamos a hacer más seguido, ¿no?
Sí, oigan, la verdad es que empezamos este espacio casi que por como un experimento, porque no nos queríamos callar al respecto y tampoco teníamos el tiempo de correr a hacer el video y ponerlo siempre como tan bonito como intentamos ponerlo. Entonces, casi que saltamos a esto. Sin previo aviso, muchísimas gracias a todas las personas que están acá, a las personas que se han quedado hasta el final. Sabemos que le estamos compitiendo a Milstein en el Space. Bueno, entonces muchísimas gracias, chicos, en serio. Gracias, Joseph, por sumarte a la charla. Te estaremos invitando más seguido a que nos cuentes qué más está pasando y nos toca investigar más y seguir viendo cómo lo cubrimos también desde Terra Nuestra, desde Terra Shots, y cómo te aportamos a Terra Bytes.
Muchas gracias por el invito. Agradezco mucho y estoy muy feliz para el futuro de este equipo. Encuentro que ustedes están haciendo un gran trabajo con Terra Nuestra. El futuro está muy, muy grande para ustedes. Gracias por todo.
Gracias, Joseph. Te queremos. Gracias a todos.
Gracias por tus roundtables, Joseph.
Por ahorrarnos la investigación un poquito. Bueno, gracias a todos. Chao, chicos.
Chao, gente. Gracias por estar.
Thanks for checking out another episode of The Ether. That was the Anchor Prop 20 space hosted by Terra Nuestra, recorded on Wednesday, March 23rd, 2022. This episode of The Ether was brought to you by Luart. Luart is the first gamified NFT platform built on the Terra network. Luart provides a seamless minting and trading experience, all while earning you rewards just for being a user. Be sure to follow them on Twitter and join the community in the Discord server for the most up-to-date news and announcements regarding all the hot new NFT launches, platform upgrades, and new projects hitting the secondary marketplace. Are you ready to put your helmet on and join the movement? Find out more at luart.io. This episode of the Ether was also brought to you by Glow Yield. Glow Yield is the ecosystem of Terra decentralized apps like Lotto and Creators, all powered by DeFi Yields. Glow Creators helps artists and influencers give their fans exclusive perks through membership, NFTs, and more. Glow Lotto is a PrizeLink savings account with a weekly chance to win the big jackpot. Tickets are free and perpetual, which means there's zero chance to lose money. Be sure to follow Glow Yield on Twitter and join the Discord community to stay up to date with all the glowing projects, and check them out online at glowyield.com. TerraSpaces appreciates the support from all our sponsors. For TerraSpaces.org, I'm Finn. Thanks for listening.
Put your hands up like you got a couple questions. Ain't no misdirection, just a bunch of flexing. All aggressive, insane from all directions. Smoke rolls in when I start a session. Blank canvas, blaze up the handlers. Rocking back and forth like I got the van stuck. Don't grind the clutch, mind you hush. Put your mask on and don't touch the antlers. Feeling untouchable when I'm on the verse. But in the universe, I'm just writing some words. Enticing these nerds while I'm laying out my memoirs. Like, remember when I had to fight the centaur? I'm a book nerd, let me take you on the journey. Lost in the labyrinth, searching out the lost fern. For certain, got the taxes included. Acting like a writer, never felt secluded. Shit and line them up. Just another fixed game of try my luck. Go lighten up, dog. It could always be worse. Unless you're in the back of a hearse, then you're dead or putting in new speakers. It's a toss up, driver or just tweakers. Don't stress, yo. I've done the research. Living life like a bunch of fucking lemurs. It's a remake off the cutting floor. We take a little bit of poison and put it in the cheesecake. Tastes great, less filling, less stress, more killing. As he blew the cornerstone out the building and the blocks came tumbling down, all humble. Feels like we're drowning in a little puddle. Rebuttal? I should be taking off in the shuttle. Getting high in space with the Hubble.